Estamos en comunicación con Sandra Noguera. Ella es gerente general de la CAPRO, la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosa. Creo que estoy diciendo bien. Hola, Sandra, ¿cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo estás? Elvio, Carlín, buenos días y a toda tu audiencia.
Bueno,
estabas diciendo bien, Luis.
Está bien, ¿verdad?
Sandra, sí, está bien. La CAPRO nuclea las industrias de molienda, las que transforman la soja en harina y aceite.
Ya, o sea, esa es muy, muy importante la diferenciación digamos, las que son exclusivamente agroexportadoras, que son las que exportan el grano en bruto.
Sí, justamente esa aclaración, primera aclaración quiero hacer, ¿verdad? En el término agroexportadora nos meten en una bolsa tanto a las empresas que tienen industrias acá en Paraguay y las que solamente se dedican a exportar soja en estado natural. Entonces, sí, hay una diferencia muy importante, porque las empresas que están en CAPRO tienen inversiones radicadas en el país de más de 700 millones de dólares, generan empleo directo e indirecto, en total 8.800 puestos de trabajo de calidad y formales. Aportamos al Instituto de Previsión Social, también aportamos IRASIS en puestos directos, ¿verdad? Y generamos mayor ingreso de divisas y una dinamización de la economía en general.
Un primer dato para seguir conversando. ¿Hoy cuánto de la soja que se produce se procesa antes de su exportación?
Mira, te cuento, en promedio los últimos 5 años se procesó el 39% de la cosecha. Hay todavía capacidad ociosa. Nosotros estamos en condiciones de procesar el 50% aproximadamente de la cosecha.
Una planta procesadora, ¿cuánta gente emplea?
Y mira, pueden emplear en forma directa 200 personas más o menos. Es cierto que las plantas cada vez están más automatizadas, pero hay turnos que se tienen que cumplir por niveles de seguridad. Entonces no es solamente un turno de 8 horas, las 24 horas trabajan estas empresas.
¿Por
y
qué?
Además,
sí,
todo el trabajo que generan forma indirecta, las empresas de flete, las empresas de mantenimiento, las empresas de catering, las empresas de transporte. Por ejemplo, Callaza tiene un bus destinado exclusivamente para sus empleados, para en San Lorenzo poder alzarle a un grupo y llevarle directamente a la fábrica, ¿verdad? Le facilita el transporte.
Uh-huh. Hoy el tratamiento tributario en el tema de la recuperación del IVA, ¿ustedes recuperan el 50% y los agroexportadores propiamente el 0% o cómo es?
No, te explico. Nosotros tenemos, en el 2013 se promulgó la ley 5061. Uh-huh. En esa ley se estableció una devolución selectiva, diferenciada, uh-huh, entre los productos industrializados que iban a tener el derecho de recuperar el 100% de ese IVA crédito y 50% para la exportación de soja en estado natural.
Ah, ya. Ya, ya.
50 y 100. Lastimosamente, esa ley nunca se cumplió. Lo que pasó es que se aprobó un decreto el 1029, en el 2014, donde se limitaba al 50% y se le daba el mismo tratamiento tributario a exportar productos industrializados que exportar soja en estado natural. O sea, ahí se quebró la igualdad tributaria. Porque, ¿qué dice la igualdad tributaria que está en la Constitución Nacional? Que se tiene que dar el mismo trato a actividades iguales y trato diferente a actividades diferentes. Entonces, por dos lados se rompe la igualdad tributaria, ya que a las industrias de otros rubros se le devuelve el 100%. En cambio, a nosotros nos limitaron al 50%. Y nosotros, al procesar, al transformar la soja en estado natural, somos industria. No tenemos una clasificación diferente Es más, el clasificador industrial internacional unificado de las Naciones Unidas, que fue adoptado por Paraguay, nos clasifica a nosotros como industria manufacturera, al mismo nivel que todas las demás industrias de alimentos. Entonces, cuando el viceministro de Tributación dice que esto es, que ellos legislan con criterios eminentemente técnicos, eso no es cierto. Cuando dice que legislan con criterios económicos justos, tampoco es cierto, porque no le reconocen a las industrias las inversiones y los riesgos diferentes con relación a la actividad de solamente exportar soja en estado natural.
Bueno, pero ustedes la inversión la hicieron a través de la ley 6090, tuvieron todos los beneficios que las otras inversiones en ese campo.
Luis, la ley 6090 se quedó mutilada con la reforma tributaria del 2014. ¿Cuál era el mayor incentivo de la ley 6090? Era la deducción del impuesto a la renta.
¿De?
Cuando tus inversiones. Cuando la tasa era de 30%.
Uh-huh. Bueno, se redujo la tasa y se eliminó entonces la posibilidad de que vos deduzcas de tu renta tu nivel de inversión, tu inversión. Hola.
¿Me escuchas?
Ahora sí, ahora te escucho. Ahora,
esa ley le beneficia a todo tipo de inversiones.
Sí.
Y yo te pregunto, yendo al derecho privado, si vos compras una casa, ¿verdad? El vendedor, vos firmaste el contrato, cerraste el precio, vamos a poner un número redondo, $100,000. Ya cerraste, sacaste el préstamo para comprar esa casa. A los 3 años te dice, en realidad quiero que me pagues $150,000. Y vos decís, pero nosotros habíamos negociado, hicimos este negocio en base a estas condiciones. Y después, al cabo de 5 meses, que le dijiste ya que no estaba de acuerdo con los 150,000, te dice, no, quiero que me pagues 200,000. ¿Qué harías vos que estás comprando esa casa? Vas a pedir la nulidad del contrato, ¿verdad? Eso te permite en el ámbito privado. Cuando alguien unilateralmente te cambia las reglas de juego, vos decidís dejar de hacer esa inversión. Lastimosamente, lo que sucedió en este campo, que se hicieron las inversiones de $700 millones en el 2012, en el 2013 nos cambian la ley y crean el IVA agropecuario, y ahí cambian por primera vez las reglas de juego. Por segunda vez, unos meses, los meses siguientes, cuando sacan ese decreto, que limitan lo que la ley decía. Nosotros nos vimos forzados a presentar una acción de inconstitucionalidad, Luis, y ganamos. La Corte Suprema de Justicia dijo que estaba abiertamente violándose el principio de igualdad tributaria.
Para la recuperación del IVA.
Para la recuperación del IVA, exactamente, uh-huh. Porque todos los demás sectores, todas las demás industrias recuperan el 100% al exportar sus productos transformados.
Ahora, un tema sobre eso, Sandra. Yo estaba hablando ayer con Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios de la Producción y él me ratificó lo que me decía la vez pasada el viceministro de Tributación, que pasa una cuestión muy especial con el tema del IVA agropecuario. Resulta que se establece el precio en Chicago de lo que va a ser la soja. Entonces, del precio de Chicago, cuando le van a pagar al productor, le descuentan la prima más el IVA. O sea, le descuentan al productor ese 10% del IVA. Sin embargo, después, tanto ustedes como los agroexportadores recuperan el IVA en Hacienda. Ustedes el 100%, los otros en un 50%. Pero quien pagó ese IVA fue el productor.
Bueno, en primer lugar, está claro que no estamos recuperando el 100% a pesar de tener ganada la acción de inconstitucionalidad.
Bueno, el 50%.
Porque no se está cumpliendo. El Ministerio de Hacienda no está cumpliendo una orden, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Estamos recuperando el 50%.
Pero es un IVA que ustedes no pagaron. Pagó el productor.
El IVA es un impuesto indirecto. Nosotros pagamos. Yo lo que te pregunto es, o sea, lo que quisiera que le preguntes otra vez a Alto Cristaldo, ¿en qué le perjudica al productor que la industria recupere el 100% del IVA o el 50%? Nosotros lo que queremos es un tratamiento diferenciado de los que portan soja en estado natural.
Sandra, lo que le perjudica, de hecho, lo que le perjudica es que le cobren ustedes, escúchame, si yo te vendo a vos, sí. Yo te voy a vender a vos, sí. Tengo una manzana, te vendo a vos la manzana más IVA. Pero resulta que la manzana cuesta 100 y vos me pagás 90 porque me cobrás a mí el IVA y después vos te vas y recuperás en Hacienda ese IVA que yo fui el que pagué y vos te quedaste con el 10. Eso es lo que está pasando. Aunque sea el 50%, pero ese IVA ustedes le descontaron del precio del productor. El productor pagó ese IVA que ustedes recuperan.
Eso no es así, Luis.
Eso es lo que me dice
Cristaldo. Eso puede decir. Bueno, eso es lo que te dice Héctor Cristaldo, y cuando le conviene dice eso Héctor Cristaldo, porque de hecho en la propuesta ahora de Hacienda, la que presentó en el Senado, se limita la evolución solamente a nuestro sector, tanto al que exporta soja en estado natural como al que va a exportar harina y aceite. La evolución ahora va a ser el 0%.
Sí.
¿Por qué Cristaldo se fue a pedir que la evolución sea el 50, que se mantenga en el 50? O sea, que está chutando contra los propios productores.
¿Por qué? A ellos no le cambia nada. Yo te pregunto, ¿es cierto o no que le descuentan ustedes el IVA del precio?
No es cierto.
Entonces tengo dos versiones, ¿verdad?
Tenés dos, tres, cuatro, las versiones de acuerdo a lo que le conviene a la gente. Porque, de hecho, lo que le conviene a los portadores de soja en estado natural es crear esta confusión. Lo que tratan de hacer es enfrentarnos a los productores y a las industrias que tienen inversiones acá en Paraguay. Porque ¿dónde está su negocio? Su negocio está en exportar soja a las industrias que tienen en Argentina, en Rusia y en China. Esas son las multinacionales que están en Capeco. Cuando hablan de las multinacionales, tienen que diferenciar bien quiénes son las que tienen industria en Paraguay y quiénes quieren seguir enviando soja en estado natural. Y así mismo, como dijiste, con poesía no se construye, menos con promesas. Todo el tiempo le están calentando el oído a la ministra de Industria diciéndole que van a venir a invertir y van a traer sus industrias acá. Que lo hagan y después pidan el mismo tratamiento tributario.
Yo creo que en eso no hay ninguna discusión. Ahora, te pregunto otra cosa, no, Sandra.
No, vos sabes que hay esa discusión, porque se genera esa desinformación y nos meten a todos en la misma bolsa de agroexportadores por conveniencia.
Te pregunto esto, ¿por qué es tan difícil pasar a la siguiente etapa en el proceso de agregar valor, de darle valor agregado? O sea, hoy hacemos aceite y harina, que es un primer paso. Pero después
también hacemos aceite comestible.
¿Pero en qué porcentaje?
Yo te pregunto, ¿el mercado interno a vos te parece que da para que nosotros procesemos y refinemos todo el aceite aquí?
Y no se puede, no, yo pensaba en la exportación.
¿La seguridad jurídica te parece que da?
Donde yo estaba pensando en la exportación.
O sea, en la exportación, Luis, te cuento. En destino, los destinos de exportación, hay aranceles diferenciados y diferentes a cero para los productos industrializados. O sea, es más caro exportar productos industrializados que la soja en estado natural.
Claro, claro. Ellos protegen su industria.
¿Entendés? Entonces, claro, ellos protegen. Los países lo que buscan es proteger sus industrias, uh-huh, y fomentar su importación de soja en estado natural. De hecho, ¿qué pasa en Argentina? Argentina abrió su importación de soja en estado natural con un régimen flexible, el régimen de admisión temporaria, con 0% de arancel. Lo que busca justamente es llevar toda la soja paraguaya. ¿Y por qué? No, es de casualidad. Es porque la soja paraguaya tiene mayor calidad proteica y le ayuda a mejorar la calidad de la producción que ellos hacen y después venden con sello argentino de la harina. ¿Entendés? Entonces, ellos, al mejorar su calidad, tienen un mejor precio. Uh-huh. Y otra cosa que dijo el viceministro que quiero decir. Dijo, vamos a fomentar la industrialización de aquellos bienes que sean aptos para el consumo humano.
Sí.
Yo quiero saber si vos le ves al viceministro comiendo plástico o cables. Esas industrias siguen recibiendo el 100%.
Cierto, cierto.
Y otra cosa que dijo, nosotros hicimos esta distinción y limitamos la evolución a cero porque estas industrias no demandan demasiado mano de obra comparando el volumen de ingresos brutos. Yo quiero saber desde cuándo una industria, una empresa, un negocio está obligada a contratar determinada cantidad de personas de acuerdo al precio del producto que ofrece. Es una nueva regla. Yendo a lo práctico, uh-huh. Una empresa que se dedica a vender empanadas en comparación a una joyería, la joyería tiene que contratarle a muchísimos más empleados para vender esos productos porque son más caros.
La relación precio-cantidad de gente trabajando, es cierto, es cierto.
Sí, claro, no tiene ni un solo sentido. Y de hecho, te voy a decir otra cosa, les voy a decir, Luis, Elvi y Carlin, que este IVA agropecuario jamás se discutió en la mesa técnica, en las reuniones que se realizaron de enero a abril, nunca se puso en el tapete. ¿Y por qué? Porque el viceministro que lideraba esas mesas decía, el IVA agropecuario no va a ser sujeto a una discusión técnica, porque eso va a ser solamente una decisión política. Y de hecho sucedió así. Ellos presentaron esa modificación en ese artículo 101 de la propuesta sin haber puesto en consideración a los técnicos que estaban ahí. Y de hecho les invito a que lean el libro de difusión gratuita de Nora Ruotti, donde en amarillo fosforescente marca ese artículo 101 y dice que es abiertamente inconstitucional porque vulnera el principio de igualdad. O sea, no tiene sustento técnico lo que él dice, ni tampoco económico, ni social, ni es mucho menos justo.
Gracias, Sandra.
Gracias a vos, Luis, por el espacio.
Sandra Noguera, gerente general de la CAPRO. Me quedo con esta duda. ¿Alguien, quién miente y quién dice la verdad? ¿Le pagan a los ojeros más IVA o le descuentan el IVA?